At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
El tema del senador Lavalle. Tarde, la verdad hasta nos sorprendió un poco, alcanzábamos a cruzar información el viernes en la noche para poder informarlo en la televisión, de que se diera finalmente la salida como cambio de medida cautelar para el ex senador Lavalle, con esa reflexión de siempre que hemos hecho de no tenía por qué haber estado, pues porque el proceso y la acusación que tiene no es delito que se persiga de oficio, como se decía antes, pero ahí estuvo en la cárcel, año y medio más o menos, ¿no?
17 meses, sí.
17 meses. Y salió. O por lo pronto sale con, pues con su brazalete, sale, supongo que tiene que dejar el pasaporte, en un proceso que va a terminar ¿cuándo?
Bien lo decías, Manuel, después de 17 meses en los que Jorge Luis Lavalle no debió de haber estado en prisión. Y no solamente porque el delito no lo ameritaba, sino también porque había demostrado una actitud procesal de colaboración, de presencia en los procedimientos. No se estaba poniendo en riesgo bajo ninguna circunstancia la continuidad del proceso, ni tampoco alguno otro de los valores que trata de proteger la ley, y por eso prevé la figura de la prisión preventiva justificada. Después de 17 meses, sin que estos elementos se dieran, hay un cambio de medidas, como bien lo decías, es un cambio de medidas otorgado por un juez de control, está permitido por la ley, es habitual, no hay nada extraordinario. El Ministerio Público, según lo que hemos conocido, el Ministerio Público fue anuente con los argumentos de la defensa, una defensa que ha planteado reiteradamente que no se actualiza, que no se justifica la prisión preventiva en el caso del ex senador Lavalle. La defensa logró persuadir al Ministerio Público y creo que el Ministerio Público también fue anuente, consecuente con estos argumentos. La sustitución de las medidas, pues es por alguna otra que prevé la ley, el uso del brazalete, la limitación vía el retiro del pasaporte, algo que está previsto en nuestra ley. Yo sí creo y debo decir, Manuel, que percibo un cambio en la posición de, o digamos, destellos de una nueva comprensión de la prisión preventiva en nuestro país. Aquí estuvimos el día que entrevistaste a Rosario Robles, también un cambio de medidas después de 3 años en prisión preventiva sin justificación. Al mismo tiempo, el anuncio del presidente de la República, que hay que rescatarlo, hay que subrayarlo, de la preliberación de un número importante, 2 o 3 millares de personas que están hoy recluidas en prisión preventiva esperando su juicio. El anuncio creo que es importante porque te revela una nueva comprensión, una nueva sensibilidad que parecería se detonó, Manuel, después de la conversación o después de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prisión preventiva en esta acción de inconstitucionalidad, y también de la presión que se generó en la conversación pública sobre la necesidad de mantenerla por la puerta de atrás.
Oye, habría nada más que decir, como comentario, porque gran parte de esas personas están en la cárcel pues no porque el juez lo quisiera, sino porque el Ministerio Público le pidió que los metiera porque era peligroso, porque tenía una cuenta con 2,000 pesos y porque a lo mejor su hermano vivía en Baja California.
O por el solo hecho de que la imputación del delito era de los previstos en el catálogo, en el amplio catálogo, y por eso el juez tuvo ni siquiera que pedir que el Ministerio Público lo solicitara. Lo dicta, como decimos, oficiosamente. Yo quisiera pensar, Manuel, y con mucho optimismo, que estas medidas, estas decisiones recientes, el caso de Lavalle, el caso Rosario Robles, la preliberación de un grupo importante de personas en reclusión, la propia discusión en la Suprema Corte, la discusión social que hemos protagonizado con respecto a la prisión preventiva, los medios de comunicación, las ONGs, los académicos, los políticos, pudiera llevarnos a una nueva comprensión de esta figura, que yo creo que se ha abusado de ella, no estaba diseñada originalmente para estos propósitos. El nuevo modelo de justicia penal quería garantizar la presunción de inocencia, pero también quería garantizar que los investigados y los inculpados estuvieran frente a un juez que tutelara sus derechos y tutelara sobre todo la igualdad de armas entre las partes. Y por eso el modelo estaba construido en el sentido de que la prisión preventiva fuera una excepción, no la regla general. Sale muy caro en términos humanos y en términos económicos presupuestales tener a todas las personas en espera de su juicio en prisión preventiva. Ese tiempo no se puede recuperar, no se puede corregir. Ese tiempo agrava la injusticia, no hace justicia. La prisión preventiva no es justicia, es una manipulación de la percepción. Y ojalá pudiéramos empiece a consolidar, empiece a madurar en nuestro país una comprensión distinta sobre la prisión preventiva, que está diseñada precisamente para evitar que una persona vuelva a reincidir, una persona que cometió un delito lo vuelva a cometer mientras es condenado, pero también está diseñada para que esa persona enfrente su responsabilidad de ley ante los tribunales en el momento oportuno. No tiene otra razón de ser más que eso. No puede ser, como decía el ministro ponente, una pena anticipada, sino es simplemente un mecanismo de orden cautelar para garantizar los fines del proceso penal. Es una buena noticia, no solamente de personal, para su familia, para sus amigos, en el caso de Jorge Luis Lavalle, sino creo que también puede ser el inicio de una tendencia que racionalice la prisión preventiva en nuestro país, Manuel, porque no está, insisto, diseñada para eso.
Bueno, aparte de todo esto, Roberto, el origen es la acusación. Acusación que se ha combatido por parte de la defensa del ex senador como falsa.
Y eso es lo que creo también vale la pena subrayar. Después de 17 meses ha quedado a deber el señor Emilio Lozoya con sus acusaciones. No ha podido lograr o probar nada, aportar las pruebas. Se ha acogido o ha pretendido acogerse a un criterio de oportunidad sin cumplir los extremos de la ley. ¿Y cuáles son los extremos de la ley? Básicamente dos. Uno es aportar las pruebas de la acusación, de la colaboración, de los dichos. Yo no solamente por ganar mi libertad señalo con el dedo índice a otra persona para que me libere yo de mis propias culpas. Tiene que haber prueba eficiente y suficiente que permita al Estado perseguir un delito mayor, de mayor entidad, que pueda provocar una mejor, una pedagogía de cumplimiento a la ley en el país. Por el otro lado, tampoco ha reparado el daño, que es el segundo extremo que establece la ley para criterio de oportunidad. Entonces, no se justificaba tener a nadie en prisión mientras el señor Lozoya está buscando cómo probar los dichos que ya se han mostrado, se han demostrado que han sido falsos, acusaciones artificiales, frívolas, que solamente llevaban como propósito, tenían como propósito que el señor Lozoya evadiera su responsabilidad de ley. Ya aquí lo hemos discutido varias veces, tú has llevado aquí en el programa pues distintos testimonios, piezas sobre la mentira o el conjunto de mentiras del señor Lozoya, entre ellos que no salen las cuentas, por ahí hay incluso una demanda que tiene que ver con que entregó dinero en efectivo a un ex socio o socio de Emilio Lozoya, con lo cual pues te hace ver que esa acusación solamente estaba motivada por un interés estrictamente personal de engañar a la autoridad para poder librarse de acusaciones muy serias, que por cierto no son acusaciones del Ministerio Público Nacional, sino acusaciones que se han ya dilucidado en el extranjero, en el caso concreto de la delación de Odebrecht en Estados Unidos, donde claramente Odebrecht dijo que el dinero se lo había entregado sí y solo sí, se lo había entregado a Emilio Lozoya a cambio de una serie de obras que asignaba Pemex, específicamente una remodelación o una reconfiguración en Tula. Yo creo que esta decisión reciente en el caso de Jorge Luis Lavalle le va a permitir enfrentar su juicio en libertad y sobre todo debatir con Emilio Lozoya estas acusaciones.
Ahora, no falta ya mayor cosa, creo que es 3 y 4 de noviembre, 4 y 5 de noviembre, cuando tenga que presentarse ya en la parte final, ¿no?
Para ver si es un poco también
Lozoya ante el juez.
Un poco también, Manuel, la dificultad de este tipo de situaciones. En el caso de Emilio Lozoya, se ha extendido, se ha prorrogado la formulación de la acusación, procesalmente hablando. Ya debía haber estado en juicio el señor Emilio Lozoya si no le iban a otorgar el criterio de oportunidad. Recordemos que hace algunos meses ya se había presentado por parte del Ministerio Público la acusación para abrir la etapa de enjuiciamiento, como prevé la ley. No pasó, se ha ido prorrogando, se ha ido posponiendo. Me parece absolutamente extraño, pues, que ni se le otorgue el criterio de oportunidad, pero tampoco se genera una acusación. Yo creo que ya es momento de que la opinión pública y las propias autoridades tengan claro que el señor Emilio Lozoya ha engañado a todo mundo, y tan es así que ahí sigue sin poder demostrar lo que ha afirmado. Entonces, pues ya no sé qué hay más que esperar para que el señor sea enjuiciado y eventualmente, con las pruebas que ya tiene el Ministerio Público, pues pueda ser castigado por los delitos que cometió.
Bueno.
Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's,